Y vamos a ir directamente al texto. Jueces 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. En esta primera parte podemos ver que algo de los propósitos de Dios en nuestras aflicciones. Dios sabe que para nosotros que tenemos tendencia todavía a la carne, las pruebas son necesarias. Dejó tribus ahí, personas para pelear con ellos, a los que jamás han tenido experiencia en la guerra. Dice, por eso Dios dejó ahí esa gente. Y podemos ver en la teología del Nuevo Testamento, en Santiago 1, que Dios siempre tiene propósitos en nuestras aflicciones. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Eso no es nada fácil, pero es una exhortación. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Dios tiene su proceso, como cuando Misac, Sadrach y Abednego estaban en el fuego. Una aflicción, pero Dios estaba ahí con ellos. Cuando Daniel estaba en la fosa de leones, pero Dios estaba ahí, protegiéndola. Y Dios sabe, como los padres, que no es amor dejar que sus hijos sean totalmente consentidos. En Proverbios 29:15. 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, en esta primera parte podemos ver, eso fue el plan de Dios, versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Habían pruebas. Pero obviamente el pueblo en pacto con Dios estaba fallando la prueba. Vivían entre sus enemigos. Compartieron la vida con ellos. Dieron permiso a sus hijos y a sus hijas a casarse con ellos. Las familias estaban mezcladas. Cuando tienes personas que practican las abominaciones viviendo en tu propia familia, es fácil empezar a tolerar un poco aquí, aceptar un poco allá, hasta participar con ellos. Y eso es lo que estaba pasando. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Baal y Asera eran los dioses paganos ahí de ellos. Y es la consecuencia inevitable, tanto para nosotros como con ellos, entregándose a las actividades del mundo, participando con los enemigos de Dios en su pecado poco a poco, o aún con rapidez, como hemos visto en el libro de Jueces, se empieza a olvidar de Dios. Y eso pasó. Una vez más, estaban rompiendo el primero y el segundo mandamiento. Estaban sirviendo otros dioses. Dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estaban entrando en lo más prohibido, lo más básico de la ley de Dios. Y tan rápido olvidaron en una generación. Versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Era como regresar a Egipto, en un sentido. Cayeron de nuevo en una forma de esclavitud, sirviendo al hombre. Dice en 1 Corintios 7:23 que fuimos comprados por precio. No debemos ser esclavos de ningún hombre. Y Cristo vino para dar libertad. Y ahí, después de muy poco tiempo, estaban en una forma de esclavitud. Dios quiere libertad para sus hijos. Pero cuando vivan en la pura rebelión, la esclavitud bajo hombres es una forma de castigo y una forma de corrección, para que sepan de que de una manera u otra vamos a servir a alguien, o a Dios, o a sus enemigos. Versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Esa es la manera de empezar de nuevo el ciclo. Hemos visto que en el capítulo anterior, todo el libro de Jueces es un ciclo. Si empiezan a caer en el pecado, vienen las consecuencias, es insoportable. Empiezan a orar a Dios, Dios manda un libertador. Y cada uno de esos jueces es como símbolo o tipo de Cristo Jesús, que va a libertar y salvar de una manera extraña y no esperada. Y de esta manera salieron de Egipto cientos de años atrás. Es como que ya todo está repitiendo. En Éxodo 3:3. Es casi el mismo. Es casi como en el principio con Moisés. En 3:3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. El mismo está pasando de nuevo. El pueblo está clamando, está en esclavitud, Dios está levantando a alguien como levantó Moisés antes. Es como que no han progresado nada. Todo está repitiendo. Y este ciclo ya tiene mucha historia. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo van a aprender de una vez de simplemente caminar con Dios en fidelidad? Y no recaer a cada rato. ¿Cuándo van a aprender la delicia de una vida santa en vez de continuar? ¿Hasta cuándo van como el cerdo regresando al lodo? ¿Hasta cuándo como el perro regresando a su vómito? Y eso es la historia que estamos viendo en todos estos capítulos. Bueno, Otoniel, el primer de los jueces que está levantando, fue sobrino de Caleb. Ya aprendimos de él. Él se casó con la hija de Caleb. La ganó por la batalla. Y eso fue simbólico de Cristo ganando la iglesia. Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán, rey Sataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, rey Sataim, y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Cada juez de ese libro es, en una forma u otra, un símbolo de Cristo. Se levanta para salvar el pueblo. Y vamos a ver, a veces de maneras muy extrañas. Pero de nuevo, ese hombre murió y el pueblo empezó a desviarse de nuevo. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios puede usar a los enemigos de su pueblo como instrumento de su disciplina. Muchos creen que eso es lo que está pasando en los Estados Unidos ahora. Han apartado mucho de Dios. Tienen muchos enemigos. Están involucrados en muchas cosas que gastan vidas y dinero. Dice que Dios hizo fuerte el enemigo del pueblo para quitar la libertad de ellos, para quitar sus bienes. Versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Eso era la ciudad más bonita. Obviamente el hombre era inteligente. Ese Eglón sabía cómo motivar a otros, cómo formar alianzas para conseguir sus metas. Versículo 14. Y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Eran 18 años en una forma de esclavitud, bajo el dominio del enemigo. No eran libres para disfrutar la tierra que fluye de leche y miel. Tenían que pagar grandes cantidades de dinero por tributo, que es una forma excesiva de impuestos. 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de guerra, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. El ciclo está empezando de nuevo. Todo empezó con la oración. Estaban afligidos, orando, Dios levantó otro hombre. Ese hombre era zurdo. Usaba la mano izquierda, eso fue una palabra nueva para mí, para aprender. Normalmente todos los soldados usaban la mano derecha. Y él se entró, tenía que llevar un presente, que representaba el tributo que tenían que pagar a ese rey. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora podemos ver que, como ser zurdo en este caso, fue una ventaja. Hizo una navaja grande y escondió a su lado derecho, un lugar donde no iban a buscar. No fue esperado esto. Es como una espada de doble filo. 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. El hombre era grueso porque comía ricamente con todo el tributo. Se engordó con la riqueza del pueblo de Dios. Y en la historia, él es como representante de la carne. 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Vino con un grupo que fue normal para entregar un tributo. A lo mejor el rey tenía muchos guardaespaldas presente. 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Ahora tenía un plan. Tal vez estaba perdiendo un poco de su valor en el principio, pero dice que saliendo en frente de los ídolos sucios y sabiendo que esos ídolos eran la fuente de sus aflicciones, se llenó de indignación, pero mantenía la calma. Y obviamente ganó la confianza del rey. Fue permitido hablar con el rey a solas. Versículo 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Aún este pagano estaba dispuesto a levantarse para escuchar una palabra que vino de Dios. Algo despertó su curiosidad. Ahí los dos hombres eran solos. 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se le metió por el vientre. Fue un acto totalmente inesperado, una sorpresa total. Ese hombre, Ahod, usó lo que era único para él en su naturaleza para formar una ventaja, un engaño eficaz. Versículo 22. De tal manera que el empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Ese hombre es símbolo de la suciedad de la carne. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Gálatas 6:8 dice así, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo esto estaba enseñado en tipos y sombras. Pero si nuestra vida es apartar de la delicia de una vida santa, viviendo para la carne, la palabra vendrá a nosotros como una espada de doble filo. Versículo 23, y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con un cerrojo. Ahora ese hombre tiene control de las llaves. Tenía la confianza de ese rey. Y ahora podemos ver la protección de Dios. Dios estaba con él. Fue fácil escapar. El hombre no gritó. Murió en silencio, cayendo en su propia suciedad y en su propia sangre. 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano. Eso fue esa mala interpretación de los eventos produjo aún más horror. Eso le dio más tiempo de escapar. Dios estaba con él. 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Cuando descubrieron esto, había pasado mucho tiempo y estaban horrorizados, porque ya sabían, ese pueblo tiene su Dios trabajando con ellos. De nuevo. Y todo empezó por la contestación de oraciones. 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Con esa victoria en contra del opresor, eran todos bien motivados para la guerra. Sentían de nuevo cómo es tener Dios a tu lado. Versículo 28. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar ninguno. Y aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Esta vez tenía 80 años de paz por abandonar la rebelión, por empezar a orar y estar dispuesto a luchar. Hermanos, podemos copiar la valentía, el valor de ese juez, pero no sus tácticas. No sus tácticas. En el libro de Jueces vamos a ver las cosas más extrañas de toda la Biblia. Una y otra historia increíble lo que estaba pasando. Y hay muchos testimonios que no debemos de copiar en detalle. ¿Y saben por qué todas estas cosas están pasando? ¿Alguien recuerde lo que dice el último verso del capítulo, del libro? ¿Qué es el último verso de ese libro? Y eso explique las cosas extrañas que pasan aquí en ese libro. Último verso del libro de Jueces. Amén. Cada hombre hizo lo que bien le parecía. Era semejante a nuestros tiempos. Se vean las cosas más extrañas, más horrendas. Hace algunas semanas estuve en el trabajo y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Tú eres profeta. Lo que tú dijiste está pasando. Ya en Europa hay una película de hombres teniendo sexo con animales. Y yo dije, a lo mejor, porque una vez que todos aceptan la homosexualidad y la gente quiere algo más espantoso, ya lo están haciendo. Cada hombre está haciendo lo que parece correcto en sus propios ojos. No hay rey en Israel. Sí, una vez separados de la palabra de Dios, todo es legítimo. Cada hombre hace lo que es recto en sus ojos. Cosas extrañas, vamos a ver homosexualidad también en ese libro. Cosas increíbles. Versículo 31, continuando. Después de él fue Samgar, eso es otro juez, el tercero, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. La historia de Samgar se cuenta con un solo verso. La guijada estaba usada para controlar los animales. Querían patear y desviarse, y tenían ese implemento cuando estaban arando la tierra. Y Samgar no tenía arma, no era soldado. Parece que fue campesino, pero estaba harto y Dios lo levantó. Y a lo mejor los filisteos estaban riendo a él. Mire, este hombre llegando a nosotros con esa herramienta de su trabajo. Como Goliat burló de David. Pero uno a uno, cada soldado presente se cayó muerto. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ese juez. Aunque era un hombre común y corriente, de lo cual podemos aprender, hermano, que Dios te puede usar a ti y a mí poderosamente. No importa si sus talentos son comunes y corrientes. Es más, cuando Dios usa a una persona como nosotros, gente normal y común, Él recibe toda la gloria. Si tiene una persona con talentos gigantescos, a lo mejor dicen, pues él está haciendo por su capacidad. Primero Corintios 1:26. Primero Corintios 1:26 dice así. en el Nuevo Testamento, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cristo sacó pescadores para cambiar el mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay que tener cuidado cuando alguien muy famoso se convierte a la fe. Yo recuerdo cuando estuvimos vendiendo CDs de Yuri. Oh, Yuri es cristiana ya. En el otro edificio. ¿Y dónde está Yuri ya? ¿Quién sabe? Pero ten cuidado de, oh, ese deportista famoso, esto no, nos va a ayudar. Dios no necesita personas famosas, ricas. Dios puede usar personas comunes y corrientes para hacer cosas increíbles. Bueno, pregunta, terminando. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este capítulo? La delicia de la vida santa. Y Dios está enseñando con ejemplos negativos, ejemplos de lo que no debemos de seguir, de este ciclo de siempre regresar a la rebelión después de cada rescate. Se van en un círculo. Primero, tiene la prosperidad. Empiezan a apartarse de Dios. Dios se enoje, se levanta personas para ejercer opresión en contra de su pueblo. Empiezan a sufrir terriblemente. Sufren del azote de Dios. Y sí digo azote, porque aunque los padres modernos en muchos casos no castigan a sus hijos ya, no es de moda, pero Dios no ha cambiado. Hebreos 12 y 6. En Hebreos 12 y 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y como hablé de los niños, en Proverbios 13, 15 dice, el camino de los transgresores es duro. Y eso es lo que tenemos que aprender, de no vivir en ese ciclo. Una definición que tenemos en el mundo de negocios de la locura mental es repetir una y otra vez la misma actividad esperando otro resultado. Regresando al pecado jamás va a rendir ningún provecho. ¿Cuántas veces tiene que quemarse el hombre con el pecado hasta que se aprende que hay más delicia en la vida santa? Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos a aprender, como tú dijiste en el libro de 1 Corintios, que todo esto son ejemplos, Señor, para enseñar a nosotros, para amonestarnos. No tenemos que repetir esa locura del pueblo judío de a cada vez cuando tenía tranquilidad empezar a rebelar de nuevo, empezar a regresar como un puerco al lodo, Señor, como un perro a su vómito. Ayúdanos, Señor, asimilar esto en nuestro carácter espiritual, sabiendo que la delicia más fina está en la vida santa, caminando en tu luz, viviendo bajo tu bendición. Ayúdanos a agarrar esto de una vez. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.